Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, feliz domingo. Reciban un saludo de Álvaro Tajadura. Que no tiemble vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. Parece que Jesús nos conoce a la perfección, sabe de nuestras incertidumbres y zozobras, de nuestros miedos y perplejidades tan a flor de piel durante las últimas semanas, meses ya. Él, sin embargo, nos anima hoy a no perder la esperanza y a mantener la confianza en que todo esto, con sus dificultades, enfermedades y muerte, acabará. Si no, no os lo habría dicho, nos asegura hoy con rotundidad. Pongamos en Jesús nuestra fortaleza, sabiendo que Él es el camino que nos conduce al Padre, la verdad que nos hace libres y la vida que nos colma de alegría. Sean bienvenidos una semana más a Iglesia Noticia, el programa de información religiosa de la cadena COPE, donde queremos abrir una ventana para conocer lo que está sucediendo en la vida de la Iglesia en Burgos. Una diócesis que espera con ansia poder abrir las puertas de los templos al culto público, una medida que tendrá que esperar a cuando cada zona de la provincia entre en la famosa fase 1 de la desescalada. Mientras eso llega, la vida no se detiene. Hoy descubriremos cómo la Asamblea Diocesana quiere hacer también una lectura creyente de la realidad que estamos viviendo y cómo la Delegación de Enseñanza, profesores y padres y madres de alumnos se oponen a la tramitación de la ley CELA aprovechando el estado de alarma. De todo esto y de otras cuestiones hablaremos en nuestro programa, donde también escucharemos la voz del arzobispo. Gracias por escucharnos, repasamos ya toda la actualidad. Hoy lo hacemos con la ayuda de Raúl González. Las parroquias de la diócesis deberán esperar a la declaración de la fase 1 para celebrar el culto público.
Serán siempre las autoridades sanitarias las que determinen si se reúnen o no los requisitos necesarios para avanzar en la primera de las fases de la desescalada. Eso ha hecho que el plan previsto para la reapertura de algunos templos, donde celebrar el culto con un tercio del aforo, prevista en un principio para mañana lunes, se tenga que posponer hasta nuevas indicaciones. Fernando García Cadiñanos es el vicario general de la diócesis.
Es cierto que tenemos muchas ganas de poder volvernos a reunir en nuestras iglesias para celebrar juntos el don de la Eucaristía. Esta realidad la podremos hacer cuando las autoridades sanitarias establezcan para nuestra diócesis que nos encontramos en fase 1. Mientras tanto, tendremos que esperar. Todas las iglesias, cuando comencemos esa fase 1, lo haremos conjuntamente celebrando la primera Eucaristía con culto público, orando por los difuntos de la pandemia. Es un gesto comunitario que queremos hacer para recordar a los que han sufrido más, si cabe, los dolores de esta pandemia.
Mientras ese día llega, eran ya muchos los párrocos que se habían puesto manos a la obra para hacer sus templos más seguros donde poder celebrar la Eucaristía con un tercio de su aforo.
Las entradas y salidas a los templos habrán de hacerse de forma ordenada y que dentro de los mismos se ha de guardar la distancia de seguridad de 2 metros, dejando las puertas siempre abiertas para evitar tocar pomos y manillas y con personal que pueda organizar los trasiegos. También será obligatorio el uso de mascarillas por los fieles y recomendable el uso de guantes. Que no haya coros, sino un solo cantor que anime la liturgia. El cáliz y la patena deberán estar siempre tapados con la palia y el sacerdote y los ministros de la comunión desinfectarán sus manos antes y después de este rito.
Mientras esa posibilidad de celebrar el culto público llega, la diócesis sigue intentando llevar a cabo su vida habitual. La Asamblea Diocesana, por ejemplo, debate estos días sobre cómo proseguir su trabajo de reflexión.
El Consejo Episcopal y los miembros de la Comisión Teológica y la Secretaría de la Asamblea replantean cómo llevar a cabo el proceso sinodal emprendido en el que participan más de 3.330 personas en 297 grupos. La cuestión está ahora en dilucidar si suspender el proceso o proseguirlo a través de otros procedimientos como vía telemática o pequeñas reuniones cuando el desconfinamiento se haga efectivo. José Luis Lastra es el vicario de pastoral.
Nos recordaba hace unas semanas el Papa Francisco que el Señor Jesús no está dormido, no nos ha dejado solos en la barca. Nuestra Asamblea Diocesana tampoco la podemos dejar dormida, porque es lo que en este momento anima el corazón de la Iglesia en camino. Por eso estos días, tanto en el Consejo Episcopal como en la Secretaría y Comisión de la Asamblea y en el Consejo Pastoral Diocesano, estamos pensando cómo reactivarla, cómo adecuar el calendario y cómo incorporar una lectura creyente de la actual situación. En breve mandaremos una propuesta a los 297 grupos de asamblea.
Centros de enseñanza, docentes, padres y madres de alumnos protestaban esta semana contra la reforma educativa que plantea el gobierno.
Stop Ley Celaá y Rally es más fueron algunos de los hashtags que se convirtieron en tendencia el pasado lunes en Twitter, con más de 100.000 mensajes en contra de la tramitación parlamentaria de la ley. Critican que se haga de forma expresa, aprovechando el estado de alarma y sin el respaldo de la comunidad educativa, y recriminan que la nueva normativa margine la clase de religión y la libertad de elección de centro por parte de los padres. Manuela García, delegada diocesana de enseñanza, explica el porqué del rechazo a esta ley.
Es extraño que en estas circunstancias de confinamiento se pretenda implantar una ley que merece ser dialogada y estudiada con sosiego. Por otra parte, es la octava ley educativa de la democracia, lo cual demuestra la inestabilidad y la necesidad de mirar al pacto global educativo. Es necesario también que se perfile una ley que respete los derechos fundamentales de los diferentes colectivos: libertad de elección de centros, mantenimiento de centros de educación especial y dignificación de la clase de religión.
La empresa de reinserción de Cáritas en Vico comenzaba su actividad esta semana volviendo a recoger ropa en sus contenedores precintados desde hace semanas.
Se espera que el 18 de mayo estén operativos todos los contenedores. De forma paralela, se desarrolla un protocolo para que las tiendas con las que cuenta Arropa en Burgos, Miranda, Aranda, Briviesca y Villarcayo puedan volver a atender al público. Se recuerda que las prendas deben depositarse en el interior de los contenedores en bolsas cerradas.
El centro de recepción de visitantes de la catedral ha sido seleccionado esta semana para la obtención de los premios FAD de arquitectura e interiorismo.
Ha sido seleccionada entre casi 600 obras presentadas. La obra cumple con algunas de las exigencias de este prestigioso concurso, como que la intervención exprima la potencialidad del lugar más allá de los límites convencionales establecidos, generando aportaciones nuevas y enmiendas relevantes a los modos de vivir y ocupar los espacios.
Y el próximo miércoles es 13 de mayo.
Este año el tradicional rosario de la Aurora no podrá salir a la calle. Por ello, la milicia de Santa María hace un llamamiento a los burgaleses a sumarse en ese día de rezo del rosario desde casa, orando de forma especial por la Iglesia y por el mundo, siguiendo la recomendación del Papa Francisco.
Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
Pues después de este repaso a la actualidad, saludamos ya al arzobispo, que nos dirige como cada domingo su mensaje semanal. Buenos días, don Fidel.
Muy buenos días. Continuamos todavía con limitaciones en nuestra vida personal, familiar y social. Permitidme, os siga diciendo muy de corazón: feliz Pascua en Cristo resucitado. Os lo digo a todos, pero con un subrayado especial a los familiares de quienes han fallecido, a los enfermos, a las personas más mayores, a las familias, al personal sanitario y a todos cuantos hacéis posible la respuesta a las necesidades básicas de nuestra sociedad. Celebramos hoy el quinto domingo de Pascua, en medio de la extraña situación que nos envuelve mundialmente. La liturgia nos sigue ofreciendo el mensaje del Señor resucitado con palabras de vida, de paz y de esperanza. No se turbe vuestro corazón, dice Jesús en el Evangelio que leeremos hoy. Creed en Dios y creed también en mí. La crisis de la pandemia provocada por el coronavirus, en cierta manera, nos ha hecho reinventarnos para afrontar de otro modo la vida de cada día. Esto se ha producido en el ámbito personal, porque el confinamiento ha cambiado nuestros hábitos y costumbres, pero también en el ámbito social e institucional. Son muchas las realidades que se han tenido que configurar de manera nueva para seguir ofreciendo a la sociedad lo mejor de sí mismas. La imaginación, las nuevas tecnologías y sobre todo el cariño y la profesionalidad han tenido mucho que ver en este nuevo panorama que vamos vislumbrando y al que tendremos que irnos acostumbrando. De la misma manera, la Iglesia ha tenido que afrontar esta etapa que vivimos, y lo ha hecho con la ayuda del Espíritu y con la certeza de que Cristo nos acompaña con su presencia resucitada, especialmente en medio de las tormentas de la historia. Así nos lo ha asegurado Él mismo: sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Y eso es lo que celebramos en este tiempo de Pascua. En ese sentido, la Iglesia ha estado muy presente y viva durante estos días, aportando su propia esencia y significado. Aunque algunos de los templos han permanecido cerrados, especialmente para el culto público, la Iglesia no ha estado cerrada ni parada en ningún momento. Su apoyo ha llegado a los ciudadanos de muy diversas formas, poniéndose al servicio principalmente de los más necesitados. Desde mi punto de vista, quienes la acusan de haber estado al margen en este tiempo, lo hacen desde el desconocimiento o, peor todavía, desde la animadversión. La Iglesia es la comunidad de los creyentes que creen en Jesucristo. La buena noticia de Jesús es el alma que alimenta e impulsa el caminar y la acción de los creyentes. La alegría del encuentro con el resucitado transforma el corazón de cada cristiano y le impulsa a vivir desde la esperanza y la caridad en la construcción del reino, el sueño de Dios para el mundo. Su experiencia se alimenta en la oración y los sacramentos. Se fortalece en la comunidad y se expresa en las obras de misericordia. Desde esta identidad, ¿qué es lo que ha hecho la Iglesia durante esta pandemia? Precisamente esto, ofrecer el tesoro que lleva dentro y hacerlo desde el cuidado integral de las personas, siendo, como os decía hace unas semanas, hospital de campaña, como lo hacía Jesús. La Iglesia se ha movilizado con todos los recursos posibles para ofrecer atención humana, espiritual y material allí donde ha podido llegar, en silencio, con humildad y sencillez. Así lo he percibido a lo largo de estos días, al ser testigo de la multiplicidad de acciones que se han desarrollado en nuestras parroquias y comunidades para seguir anunciando la fe, ayudando a acrecentarla, a celebrarla y a vivirla en la dificultad. Si algo tiene en común ese abanico multicolor de actividades realizadas es que todas ellas tratan de cuidar a las personas y construir comunidad. Y lo hacen teniendo en cuenta las diferentes dimensiones del ser humano. Es la propuesta de Jesús que hace nuevas todas las cosas. Sería injusto, por tanto, valorar únicamente aquellas acciones que tienen que ver con la promoción humana, las acciones de Cáritas, por ejemplo, que pueden verse más, y no estimar estas otras que hacen referencia a dimensiones esenciales del ser humano, sed de sentido, trascendencia, relación, amor, consuelo, compasión. Nuestra Iglesia, experta en humanidad, ha querido acompañar y cuidar de las personas, de toda la persona. A todas, pero especialmente a las más vulnerables y necesitadas, tanto personal como institucionalmente, para cuidarlas en su dimensión humana, espiritual, material y social. De esta manera, la luz de Jesús ha seguido brillando a través nuestro en medio de las tinieblas del dolor y del sufrimiento. Pensando en nuestra diócesis, sería difícil, desde luego, realizar un pormenorizado detalle de todas y cada una de las iniciativas que se han realizado para ser, de un modo peculiar, Iglesia en salida. Programas de Cáritas, voluntariado, presencia en hospitales y cementerios, retransmisión de celebraciones por streaming, catequesis virtuales, gestos de solidaridad, centro de escucha, celebraciones familiares. Os invito a conocerlas. La Delegación de Medios ha realizado un excelente trabajo para difundirlas, divulgarlas y animaros a secundarlas. Quiero agradecer de corazón tanta iniciativa pastoral como se ha evidenciado durante este tiempo. Ciertamente son expresión de una Iglesia muy viva que sabe contagiar la vida del Señor resucitado. Con la ayuda de Santa María, Madre de la Iglesia, sigamos atentos a los planes de Dios en el momento presente para continuar promoviendo la esperanza, la atención fraterna y la cohesión social. Os reitero mi saludo fraterno y muy cordial, mi cercanía a todos y mi unión especial a quienes estáis sufriendo. Vuestro obispo y hermano, Fidel.
Pues hasta aquí el tiempo reservado a la actualidad diocesana. Nosotros volveremos a escucharnos de nuevo en 7 días. Se quedan ahora con Cristina y el fin de semana COPE. Reciban un saludo de quienes hacemos este programa y feliz domingo.